una vez más juntos en este momentito que la tecnología nos permite tener para sentarnos como pastores, como líderes, a dialogar, a conversar sobre aquellas cosas que tienen que ver con nosotros cuando se trata de cómo vivir en el ministerio, cuando se trata de entender nuestro llamado, de entender esa asignación que el Señor nos ha dado. Y nosotros lo disfrutamos muchísimo desde aquí, desde Conexión Pastoral. Hoy tenemos un vivo espectacular, si uso esa palabrita argentina que les gusta tanto usar. Un vivo increíble. Tengo un invitado de honor, un amigo que nos conocimos por primera vez en el 2008. Y bueno, él sigue teniendo más cabellera y yo ya la perdí toda. Quizás eso es lo que más me frustra de esta relación. Pero bueno, hoy es un día increíble para estar con él. En un segundo se los voy a presentar. Quiero que sepan que esto es posible porque tenemos un equipo extraordinario. Lili, el equipo allí en Bogotá, Colombia. Charlie desde Buenos Aires, Argentina. David desde Monterrey, ayudándonos para que esto sea posible, para poder dialogar, conversar. Siempre decimos en los podcasts y en el vivo, esto no es una conversación de dos, esto es una conversación de todos. Así que mientras el invitado de hoy y mi persona estamos dialogando, sumate a la conversación, hacelo a través de el Facebook, puedes escribir tus preguntas, puedes mandarnos tus mensajes, sé parte de lo que estamos dialogando. Esto se trata de conversar y tener una conversación que nos permita crecer, que nos permita escuchar juntos la voz de Dios. Bueno, sin tanto preámbulo, hoy tengo conmigo al reverendo, al pastor Samuel Rodríguez, un líder increíble en el reino, un hombre de Dios. Lo conozco fuera de la plataforma, lo conozco allí arriba cuando Dios lo usa y cómo impacta multitudes. Pero también es alguien a quien lo conozco de forma personal. Hemos compartido algunos momentos, hemos dialogado, hemos conversado. Samuel, estoy tremendamente agradecido que estés acá, que hayas hecho este tiempo para conversar con los pastores, con los líderes y hablar desde el corazón con ellos y compartir un momentito sobre este enfoque y este tema que plasmaste en el libro más reciente que escribiste, Sobrevivir o Florecer. De sobrevivir a florecer es la traducción temporaria en español, ¿no? Pero el libro está escrito en inglés, va a estar en español. Pero Samuel, bienvenido. Un saludo para todos.
Bueno, Daniel, ya sabes cuánto te quiero, cuánto te amo, te aprecio, te respeto. El 2008, ya pasaron 13 años. Aquí estamos todavía juntitos. Te aprecio mucho. Creo lo que Dios ha puesto sobre ti en respecto a una unción muy particular para sanar, ayudar, proveer recursos a la pastoral en estos momentos tan dificultosos. Por eso te respeto aún más. Durante el transcurso de esta pandemia, tu compromiso ha sido fijo, poderosísimo. Y ahora te honro un poco más, aún con espacio, entendiendo con tu compromiso que tienes con River y el desafío que tienes. Yo sé que en tu corazón eres más Boca que River, pero lo que dices públicamente es otro asunto y yo voy a esperar que Dios te dé claridad en tu teología en respecto a lo que es el fútbol.
Ya empezamos mal, ¿Cómo? No. Tiene que ser River. Obviamente estamos hablando del club, no de otra organización por acá.
No de otra organización, no.
Estamos hablando del club deportivo de fútbol River, que hicimos una hazaña ayer, ganando con la mayoría de nuestros jugadores con COVID, que no pudieron jugar, y con un jugador de campo en el arco. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, a los pastores que son de Boca, les amamos, los bendecimos, y por supuesto, este mensaje es para ustedes, de sobrevivir a florecer, pues que Dios los ayude. Bueno, Samuel, vamos a hablar en serio de esta cosa.
Vamos.
Estamos de alguna forma con este vivo contigo, empezando a dialogar sobre la salud personal del líder, de los que están en el pastorado, y empezando a quizás entablar algún tipo de conversación sobre cómo nosotros podemos vivir saludablemente en el ministerio. Déjame ponértelo de esta forma. Conexión Pastoral empezó en un proceso personal en el que me tocaba ser el supervisor o el obispo de las iglesias cuadrangulares. Y me encontraba de pronto que estaba haciendo más autopsias que realmente ayudar. Siempre llegaba tarde, llegaba cuando la iglesia había cerrado, la familia pastoral se había destruido. Y cuando empezamos a ver lo que estaba pasando, nos dimos cuenta que los pastores saben hacer el ministerio muchas veces, pero no saben cómo se vive en el ministerio, que son dos cosas diferentes. Cómo vivimos los diferentes roles, las diferentes asignaciones, con sus presiones, con sus demandas, con sus agendas. Y a partir de allí, esta es una conversación que tiene que ver con salud. O sea, vivir en el ministerio implica entender cómo vivo, cómo me posiciono en los diferentes momentos y etapas de la vida. Y a partir de esta idea, tu libro me parece que es una caricia de Dios para los que estamos en liderazgo y en el pastorado. Contame un poquito cómo es que surgió la idea de escribir sobre esto. Y claro está que estoy hablando con un pastor en este momento. Estoy hablando con alguien que ha servido al Señor en el liderazgo de la iglesia y en el ministerio. Así que revelanos un poco el corazón detrás del libro y tu propio corazón detrás de este título.
Un proceso personal, una jornada familiar, ministerial, en el libro. Una motivación también, algo que aconteció con mi hija, que lo voy a explicar en algunos minutitos. Pero fue un reto. Vi que en Samuel Rodríguez, en mi jornada, en mi trayectoria ministerial, aún como pastor, yo he pasado por tres etapas. Y creo, Daniel, que cada pastor, cada líder, posiblemente, no todos, pero posiblemente la mayor parte han pasado por un momento, por lo menos breve, por estas correspondientes etapas. Yo vi que Samuel Rodríguez tuvo una etapa de fracaso, otra etapa de sobrevivir y una etapa de florecer. Y cada líder, cada pastor en este momento, hablando a nivel horizontal, obvio, no en la salvación, en Cristo siempre estamos floreciendo, en Él. Estoy hablando a nivel horizontal en el ministerio y la salud. Cada persona que en este momento con esta transmisión está floreciendo o está sobreviviendo o está en un momento de fracaso. Y si utilizo una narrativa bíblica como un marco, cada persona está o en Egipto o en el desierto o en la tierra prometida. Y la pregunta que tienes que preguntarte como líder, como pastor, es ¿dónde estás? Los que están en Egipto están edificando ladrillos sin paja, están bajo esclavitud, sea mental, sea de algo que pasó en el ministerio, la familia. Los que están sobreviviendo están en el desierto, no están en esclavitud, pero están dependiendo de maná todos los días, de comer lo mismo, hacer lo mismo y dar huertecitas en el desierto, sin nunca lograr llegar a la meta. Y obvio, los que están floreciendo son gente que están siendo bendición. Es decir, ya no oran, Señor, bendíceme. Están orando, Señor, hazme a mí la bendición más grande para todo el mundo, la cual yo conozco. Es otro nivel. Y a mí, Daniel, me motivó que yo he pasado por estas tres etapas. Lo que yo he encontrado es que la mayor parte de la pastoral, los pastores, líderes, se quedan en la etapa de sobrevivir. Cada uno de nosotros tenemos que pasar por el desierto, en el liderato, en la familia, en relaciones. Cada uno tenemos que pasar por el desierto. Aún Jesús mismo pasó por su desierto. Pero quedarnos ahí perpetuamente, para siempre, ahí está el reto. No, no es la voluntad de Dios. Juan capítulo 10, versículo 10. Él comienza diciendo, Jesús, sí, no podemos negar que el enemigo ha llegado para robar, matar y destruir. Pero yo, ¿cuál es mi propósito aquí? Para darte vida y vida en abundancia. Y en el griego esa palabra es una palabra que se aplica para todo, espiritualmente, en tu familia, en tus jornadas, todo. Es algo muy holístico, muy comprensivo. Por lo tanto, este libro se escribió con el motivo que saliendo de esta pandemia, no podemos quedarnos en el desierto para siempre. Tenemos que florecer. Y hay una forma de hacerlo, Daniel. La forma de florecer, la receta se la voy a dar desde ya, es un alineamiento bíblico saludable de lo que es la cabeza, el corazón y la mano. Me explico. Aquí, el cerebro, lo que es la dinámica intelectual, en inglés, the cognitive domain, nuestros pensamientos, el desarrollo intelectual, la razón. Aquí están las emociones y aquí está lo práctico. Cuando esto se alinea con esto y con esto, vamos a florecer. El problema es que algunas veces nuestros pensamientos están bien, pero las emociones no están alineadas, no están bien. Todavía tenemos un capricho, tenemos una raíz de amargura, todavía estamos traumatizados por algo, una herida que nunca se ha sanado, sea lo que sea. Y los pensamientos estamos con una visión tremendísima para la iglesia, para el ministerio, para la familia, pero las emociones no se alinean con los pensamientos. Algunas veces tenemos los pensamientos y las emociones en un perfecto alineamiento, Daniel, pero lo práctico, los recursos, la gente que nos rodea, el cántaro no se alinea con los pensamientos y las emociones. Y cuando las tres cosas están en orden, en inglés suena un poquito mejor, the heart, the head and the hand. Cuando las tres cosas están alineadas, vamos a florecer. Por eso me motivó el libro y mi hija, la hija mayor, casi falleció en el COVID. Ella dio a luz a mi primera nieta, se llama Camila, una lindísima nieta. Estoy, como dice el boricua, estoy súper enchuladísimo, enchulado con esta muchachita. Me tiene manipulado, controlado. Hablo de ella todos los días,
Cambió hasta
obsesionado.
cambió lo
No,
que estás
no, no,
publicando.
no.
Hemos
Estoy, cambió todo. Mira, aún mira mi cara, mi rostro cambió. Me tiene, olvídese. Aún la voy a ver después de este podcast. Pero mi hija, porque dio a luz, sus células blancas habían disminuido. Estaban bien bajas las células blancas. Y cuando llegó el COVID a la casa mía entera, la impactó que la lanzó a un cuidado intensivo bajo máquinas para... Ella no podía respirar. Y yo hablaba con el médico y el médico me decía que las cosas no se veían bien. Y cuando yo buscaba un poco de afirmación diciéndole, pero espérate, ella es joven. Todas las estadísticas dicen que los jóvenes para esto es nada para ellos. Me decía, bueno, su hija es una excepción y las cosas no se ven muy bien. Ella sobrevivió. Hay un testimonio muy lindo, muy profético, como Dios llegó y algo muy lindo que pasó allí. Pero eso me motivó a decir, espérate, ¿qué va a hacer la familia Rodríguez, esta familia pastoral? ¿Qué vamos a hacer nosotros saliendo de esta pandemia con lo que pasó con mi hija? ¿Vamos a quedarnos en el desierto o vamos a florecer? Y eso motivó un poco el escrito de este libro.
Mira, hay dos cosas que quiero resaltar. Increíble el testimonio. Yo, porque hemos estado en otras reuniones, he escuchado un poquito más de la historia. Pero hay dos cosas que se me vienen a la mente mientras te escucho. Dijiste dos frases. Dijiste, yo he pasado por estas tres etapas. A veces cuando la gente o el resto te ve en la dimensión de florecer, o sea, y más en esta sociedad donde los medios generalmente resaltan el área de florecer, lo que está pasando, cómo Dios te está usando, las cosas que están ocurriendo en un momento de promesas de Dios que se están cumpliendo en tu vida, vos las estás viviendo, porque como bien dijiste, alineaste y me fascinó ese concepto, creo que tenés toda la razón del mundo, alineaste tu cabeza con tu corazón y con tus manos. Y quizás eso me provoca un día tener una conversación diferente al aire sobre esas tres cosas. Pero dijiste, yo también pasé por esas etapas. Aquí tengo una pregunta para vos. Y la pregunta es, ¿Samuel Rodríguez pasa por lo mismo que pasan otros? Yo suelo decir en la escuela pastoral que Mónica y yo nos paramos frente a ellos en este proceso de la escuela pastoral, que es un proceso de mentoría, de formación no tradicional, donde hay diálogo, donde hay autoevaluación. Nos paramos frente a ellos y le decimos generalmente esta frase: nosotros no estamos aquí para mostrarle nuestras medallas, estamos aquí para revelarle nuestras cicatrices. Porque las medallas te las colgás en la ropa y cuando te vas a dormir las dejás colgadas en un perchero, pero las cicatrices están en tu cuerpo. Y te acompañan todo el tiempo y te recuerdan lo que pasó. A partir de allí, me gustaría muchísimo que pudieras compartir alguna de esas cicatrices, que cada vez que las mirás, te recuerdan entonces esa etapa de fracaso, o quizás yo me atrevería a decir también, Egipto termina muchas veces siendo el terminar en un lugar que eventualmente fue bendición. termina siendo un espacio de estancamiento. Entonces, sería bueno quizás en esta trayectoria de estos años, ¿cómo es que podés revelarnos alguna de esas cicatrices? La segunda pregunta, te las voy a tirar juntas. Vos dijiste, después de lo que nos pasó con el COVID, con la situación de mi hija, hicimos la pregunta, ¿nos vamos a quedar en el desierto o vamos a florecer? Entonces eso me provoca a mí pensar que esto no es un proceso que pasa una sola vez en la vida.
Correcto.
Quizás lo que estoy escuchando es, esto es un proceso que se va a repetir probablemente y que no me tengo que sentir culpable si se repite, porque de alguna forma es también un proceso que Dios permite para nosotros y para nuestra formación. Ahí te lo suelto.
El Dios del proceso es el mismo Dios del resultado. El mismo Dios. En nuestras prédicas, algunas veces, como evangélicos, como gente del Espíritu, algunas veces en la retórica hay un poco de exageración en respecto al marco emocional que siempre se enfoca en el resultado. Hay las promesas de Dios al fin del día, pero negamos que el mismo Dios del resultado es el Dios del proceso. Tenemos esta idea de separar que el proceso va a ser un proceso malísimo, pero al fin del día, no, es el mismo Dios. Y yo aprendí, me preguntas sobre lo que es el fracaso. Cuando yo, en los 20, en la década cuando yo tenía de 20 a 30 años, Samuel Rodríguez, en comenzar obras, en comenzar trayectorias ministeriales, creo que Samuel Rodríguez reconoce que cuando él tenía de 20 a 30 años, la ambición era una imperativa más fuerte que la unción. La influencia era más importante que la integridad. Y para mí, el reconocer eso fue lo que marcó mi vida y me cambió. Cuando yo aprendí que más importante que la influencia es la integridad, cuando yo aprendí que la unción siempre tiene que ser más poderosa que la ambición, cuando yo aprendí estos secretos, es que Dios cambió mi vida para siempre y comencé a florecer. Y me quitó la tapa, me quitó la tapa, me quitó un capricho, una idea, un concepto, una ideología, una forma de verme. Y ahí, en eso, esas cicatrices para mí las tengo como un punto marcador, como dice el apóstol Pablo en Gálatas. Yo cargo las marcas de Jesús y dice, por lo tanto, hay pocas cosas que me molestan. Casi nada, dice en el griego. A mí me fascina esa frase del apóstol Pablo. He aprendido eso. Al otro lado de la moneda, lo que preguntaste es, sí, esto es la idea que para siempre nunca voy a regresar a Egipto, nunca jamás. No, Daniel, porque Jesús mismo cuando se escapó, cuando era niño de la persecución de Herodes, donde María y José lo llevaron a Egipto. Es decir, algunas veces tenemos que pasar por Egipto temporalmente. Y si Egipto, aún Egipto antes era un lugar de esclavitud, cuando Jesús llegó era un lugar de refugio. Llegas a un momento que tú puedes regresar a ese lugar en tu mente, en tu corazón, y ya no te traumatiza, ya no te causa ansiedad, ya las manos no van a temblar, porque tú puedes regresar en tu mente a tu pasado y decir, ahora yo no veo ese lugar como un lugar de esclavitud, lo veo como un refugio para mi destino, donde se va a proteger mi destino por yo visitar ese lugar temporalmente con unas ópticas de redención y de restauración. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos etapas, especialmente cada vez que Dios te lleva de una dimensión a otro nivel de unción, una apertura para su gloria. No quiero usar la palabra plataforma porque ha sido mal interpretado, especialmente en esta generación que está subiendo. Pero cada vez que Dios te lleva de un nivel de gloria a otro nivel, segunda de Corintios 3:18, cada vez que Él te lleva de un nivel de gloria al otro nivel de gloria, va a haber siempre un reto, va a haber un desafío. Y en esos desafíos tenemos que reconocer que no podemos quedarnos estancados en el sobrevivir, tenemos que florecer y tiene que ser algo intencional.
Pensando en esto, no quedarnos estancados en el sobrevivir. ¿Cómo le hablamos a esos pastores? ¿Qué le podemos decir a quienes nos están escuchando que de alguna forma se sienten trabados en el desierto o trabados en el fracaso y que nos están escuchando y están diciendo, es verdad, eso es cierto, eso es realmente lo que necesito? ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Cómo es que reaccionaste cuando te diste cuenta qué cosas? ¿Qué te ayudó a reaccionar? ¿Qué cosas estuvieron en ese proceso de Dios que desataron tu vida y te llevaron a la dimensión de florecer en esta nueva asignación, en esta nueva dimensión de gloria? Me parece que los pastores, esta semana, por ejemplo, me ha tocado conversar con varios pastores donde la pandemia les vació la iglesia. Muchos de ellos eran plantadores que estaban comenzando y cuando estaban recién lanzando todo, vino la pandemia. La gente ahora al volver a los templos dijo, no, ya estoy trabajando el domingo, me cambié de ciudad. Démosle algunos consejos prácticos, especialmente porque sé y entiendo que hay muchos que se sienten como frenados, saben que tienen que avanzar, pero no saben cómo hacerlo.
El elemento de fe, aunque suene como una respuesta muy básica, pero la dinámica de fe no se puede negar, Daniel. Tenemos que creer. Y esa creencia, yo soy lo que yo creo. Y tenemos que ser dirigidos no por el sentimiento, el sentir, las emociones, aunque suene un poco, una respuesta un poco brusca, un poco fuerte, no, con mucha empatía a mis colegas, a otros pastores y líderes. Tenemos que creer que lo que Dios ha prometido se cumplirá. Me preguntaste, ¿cómo saliste del fracaso a sobrevivir, a florecer? Creyendo a las promesas de Dios. El marco de Dios. Daniel, cuando yo tenía 14 años, el Señor me habló en una iglesia asamblea de Dios a través del director de coro de Teen Challenge, del ministerio David Wilkerson, aquel entonces era el líder. Y me llamó por nombre, me sacó de los jóvenes de la iglesia, dijo, aquí hay un Sammy, un Samuel joven. Me llamó por nombre, ahí estaban mis padres, estaba una muchachita que terminó siendo mi esposa ahora por 31 años. Estaba mi pastor que dijo, el único Sammy es este, Sammy pasa al frente, se está hablando a ti. Y yo avergonzado, abochornado, avergonzado, ¿qué es esta locura? ¿Qué va a decir este hombre de mí? Y me llamó, todo lo que yo he hecho, lo que he logrado por la gracia de Dios, ha sido por una palabra profética de parte de Dios que me marcó, que me dio un guía a mi futuro, y no puedo negarlo. A toda la pastoral en este momento, las promesas de Dios, lo que Dios te ha dicho, se cumplirá. Samuel Rodríguez pasó por fracaso y sobrevivir para llegar a florecer por la gracia de Dios y para su honra y gloria. Estos momentos son momentos dificultosos, pero su llamado todavía está. La unción todavía está. El deseo de Dios ver el cumplimiento de la promesa todavía está. Y el mismo Dios que ha comenzado la obra la terminará. Filipenses 1:6 y Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24 dice, el mismo que te llamó es el mismo Dios que lo hará en tu vida. Tú tienes que creerlo. Y nuevamente, alinear tus pensamientos con tus emociones, con tus hechos y actos y también lo que sale de tu boca. Lo que estás confesando, lo que estás declarando, lo que estás orando. Y aún, Daniel, escuché esta semana una estadística con gente que conocemos ambos, muy impactante, que sobre 72% de los que estaban comenzando iglesias nuevas antes de COVID, que cerca del 75% de esas obras ya se van a eliminar por COVID. ¡Wow! Y yo lo que digo es que tenemos que unirnos en este momento y proveer los recursos a estos pastores para ayudar, para ver el cumplimiento del plan de Dios en el avance del reino del Señor. Pero tienes que alinear, tienes que creer. Y me preguntaste, ¿cuál fue el secreto cuando saliste de acá a acá? Bueno, la gente que me rodeaba. Es decir, tú eres la gente que te rodea. Y si estás rodeado por gente negativa, gente que dice, se terminó esto, no vas a lograrlo, ya, ¿y dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Y si Dios está contigo? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba Dios durante el COVID? ¿Y por qué la obra se está cerrando? ¿Por qué la gente no está regresando? Tienes que rodearte de gente que esté en completamente alineamiento con lo que Dios ha puesto dentro de ti. Y la gente que te habla a ti es mucho más importante que la gente que habla de ti. No te preocupes por los que hablan de ti. Preocúpate por la gente que tiene acceso a tu oído. Porque si tienen acceso aquí, eventualmente el que tiene acceso a tu oído va a tener acceso a tu corazón. Rodéate de gente positiva que esté en el alineamiento con lo que Dios te ha prometido.
Tremendo, o sea, definitivamente si nuestro momento de florecer necesita tener alineado entonces nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, la mente tiene que ver con las promesas, recordar las promesas del Señor, entender lo que Dios nos ha hablado. Pensaba y hablaste de fe, obviamente lo que acepto en mis pensamientos
Total.
afecta mi corazón y lo que estoy creyendo. Pero eventualmente tengo que mirar la comunidad donde estoy. Quiero remarcar lo que acabas de decir. Es más importante escuchar a la gente a que te habla a ti que a la gente que está hablando de ti. Hay algo que creo que decís en el libro, donde hablas en algún momento de que si hay una unción del Señor sobre tu vida, que es única y diferente, es claro que hay gente que se va a molestar con esa unción, ¿no? Y van a hablar en contra de ti. Porque dale, a ver qué.
No, pero porque eso es algo común desde Génesis a Revelación. Cada persona que cargaba una unción particular de parte de Dios siempre tenía unas voces contrarias. Y las voces no eran solamente voces ajenas. Algunas de las voces eran voces aún entre el campo. Por lo tanto, Samuel, en su trayectoria de recibir un poco más de madurez. Cuando yo era ignorante, y confieso que había mucha ignorancia en Samuel Rodríguez, confieso que había mucha inmadurez. Samuel se preocupaba tanto, ¿por qué está diciendo este de mí? ¿Cuál es? Oye, pero ¿qué son esto? ¿Y qué son? No, y el momento que Dios me dijo, no te preocupes por lo que están la gente que está hablando de ti, preocúpate por la gente que te está hablando a ti. En otras palabras, la gente que te tiene acceso. Esas son las voces por las cuales tú tienes que preocuparte. De los demás yo me encargo. De estos tú tienes una responsabilidad. Y ahí yo aprendí, pero ¿quién me está hablando? ¿Quién tiene acceso a Samuel Rodríguez? ¿A quién yo estoy escuchando? Daniel, tú y yo estamos escuchando voces. Hay personas de influencia, hay libros que estamos leyendo, hay líderes, mentores, y tenemos que, y aún en nuestro círculo, en mi iglesia, la gente que me tiene acceso, que me habla, ¿qué es lo que yo estoy recibiendo? And you are who surrounds you, así dice el americano, you are who surrounds you. Y tenemos que tener mucho cuidado en escuchar voces que estén en un perfecto marco y alineamiento con lo que Dios ya ha declarado sobre vosotros. Y eso es lo que yo he hecho en los últimos meses y años.
Con la voz de Dios sobre tu vida. Mientras te escucho, Samuel, viene momentos de escuchar a pastores, quizás algunos que están en esta estadística del 75%, donde su dolor, su frustración, quizás su momento de estar en el desierto y del fracaso tiene todo que ver con esta expresión, es que yo tenía una visión. Es que teníamos un plan, es que yo tenía un sueño. Y mientras más te escucho, creo que afirmo este concepto que para mí es fundamental. Uno no puede vivir en el ministerio en función de una visión. Uno necesita vivir el ministerio en función de la voz profética de Dios sobre tu vida. La voz profética de Dios sobre tu vida no cambia, la visión cambia, las asignaciones cambian. El fracasos van a estar. Pablo salió de algunas ciudades habiendo dejado un avivamiento y una cosecha y de otras salió apedreado. Entonces, el final de una asignación no determina entonces nuestro éxito o nuestro momento. Pero qué importante es este principio, Samuel, que los pastores y los líderes podamos entender que nosotros debemos alinearnos con la voz de Dios, esa voz de Dios que ha sido constante en nuestra vida.
Daniel, yo no estuviera aquí contigo en este Zoom, en este podcast, si yo me hubiera alejado de la voz de Dios en mi vida. Está 100% correcto. Hubieron momentos que yo caminé como el ciego de Juan capítulo 9, ni tener ni idea dónde yo iba, pero la voz de Dios dentro de mí me guiaba, sin saber qué visión. Hubieron meses, una temporada que yo no tenía ninguna visión. Lo único que me dirigía era la voz de Dios. Segunda de Corintios 5:7. Camináis por fe y no por vista. Eso no es lo que tú ves, el sueño, visión. Yo sé lo que dice Habacuc, toma la visión, marca la nube. Yo sé, todo eso es lindo. Pero al fin del día es la voz de Dios sobre tu vida. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Corre con lo que Dios te ha dicho. Creer en lo que Dios te ha dicho. Rodéate con gente que cree en lo que Dios te ha dicho. Eso es muy importante. Y que tus palabras, tus acciones, tus pensamientos, que el tú a nivel de la privacidad, el tú en la privacidad de tu casa con tu familia es el mismo tú en público. Eso se llama integridad, la integridad. Que lo que tú estás diciéndole a Dios y lo que tú le dices a tu esposa es lo mismo lo que estás diciendo de la plataforma. Es integridad. Y ahí Dios bendice y Dios dice, ahí voy a hacer, voy a orarlo. Y yo quiero que te animes un poco, pastor. No importa lo que has perdido en esta jornada, lo que ha cambiado, el llamado y el destino y el propósito de Dios es fijo y no cambia. Él tiene algo grandísimo para ti. Lo creo en el nombre de Jesús y se cumplirá. Lo lindo de todo esto es que se cumplirá.
Eso es hermoso, alinearte con la voz profética del Señor. No olvidarte lo que Dios prometió, lo que Dios te habló, ese momento de encuentro con Dios que cambió tu vida. Parte también otra vez de este proceso que llevamos de mentoría y de formación de pastores en la escuela pastoral. Hay un momento en que hablamos de las marcas de Dios. Y es interesante cuando hablamos de las marcas de Dios, porque yo siempre digo que el lunes es el día que todos los pastores quieren presentar la renuncia, ¿no? Pero entonces ese lunes tenés 5 minutos de shock y decís, mando la renuncia, yo quiero dejar esto, pero luego las marcas de Dios son las que te contienen, las que te recuerdan por qué estás donde estás y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y una de las marcas de Dios que siempre mencionamos es el hecho de que estás donde estás. Porque por la acción de Dios. Y si vos notas la historia de David, todo el relato de la historia de David dice: Dios me halló, Dios me encontró, Dios me ungió y Dios me trajo. Así son los verbos en la Biblia. O sea, cuando David cuenta su historia, la Biblia habla de cómo él no está donde está. Y aquí es donde a veces tenemos un problema. A veces muchos de nuestros pastores están tan alineados y los líderes en vivir su vida en función de una visión que ellos mismos llegan a lugares donde quizás no deberían estar porque no necesariamente está alineado con la voz de Dios. Cuando yo miro hacia atrás, quiero siempre poder decir esos verbos. Dios me halló, Dios me ungió, Dios me encontró, Dios me trajo y estoy donde estoy por esa acción y esa voz clara de Dios. En este tiempo y en el tiempo que nos toca vivir, tan importante este principio de poder darle más importancia a lo que Dios habló.
¿Te acuerdas cuando David y su ejército regresaron a Siclag, que encontraron que sus esposas, sus niños, sus propiedades, los enemigos le habían robado absolutamente todo? Y los amalequitas. Y llegó el momento que David dice, pero mis mujeres, mis niños, mis propiedades, todo, todo ha desaparecido y comienzan a llorar. Y algo muy lindo, David dice, mi deseo es buscarlo, hallarlo, ¿verdad? Y tomar una venganza. Pero no, él dice, después de llorar, dice, llorar hasta que no pudo llorar más, dice, tráeme el efod. Esa frase, tráeme el efod, me marcó cuando lo leí, recibí revelación de lo que representa. Traer el efod quiere decir que él quería escuchar la voluntad de Dios. El efod era el marco, era un vestuario que se ponía el sacerdote cuando quería escuchar directamente la dirección de Dios en respecto a un asunto. David estaba diciendo, y lo dijo explícitamente, yo quiero tomar venganza, yo quiero buscar a mi mujer, quiero buscar a mis niños, mis propiedades, pero no lo voy a hacer si tú no me das la bendición. David, aún con sus debilidades, con sus fracasos, siempre buscaba la voluntad de Dios en estos momentos tan dificultosos. Tenemos que hacer lo mismo. Tráeme el efod. No voy a tomar un paso sin tener claridad de lo que Dios tiene para mí, para mi casa, para mi ministerio. Quiero reaccionar emocionalmente, pero mejor me voy a dejar ir directamente por la voluntad de Dios. Daniel, anteriormente te di un marcador sobre lo que es para mí la receta de florecer, alinear tus pensamientos, tus emociones con tus acciones. Hay otra forma de mirarlo. Aquí está la información. Aquí hay inspiración. Aquí está la palabra impartición, impartir. Lo profético es la información, es la inspiración, la impartición. Cuando todo está perfectamente alineado, cuando la información que estamos recibiendo está en alineamiento con lo que nos inspira y está acuerdo a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, y la impartición, lo que estamos proveyendo, activando, cuando todo esto está en un perfecto alineamiento, no hay otro recurso sino florecer. Y tenemos que tener una autodisciplina, diariamente en tu vida de devoción, de oración, de ayuno, de búsqueda de Dios. Tenemos que diariamente asegurarnos que hay un alineamiento. Y ahí vamos a ver que se están removiendo las tapas y vamos a comenzar a ver la llenura y la bendición de Dios. Yo lo he visto en mi vida. Cada vez que yo busco este alineamiento, se abren puertas nuevas. Hay cosas que Dios derrama por su voluntad sobrenaturalmente, que abre en favor, que no hay nada ni nadie que lo podrá negar.
Ah, Samuel, qué tremenda verdad. Ah, mi esperanza es que mientras los pastores, los líderes nos están escuchando en este momento, ellos puedan, más que estar escuchando nuestra voz, puedan estar siendo sensibles a la misma voz del Espíritu Santo. De alguna forma, recordándoles lo que Dios les ha hablado en el pasado. A veces tenemos mala memoria, ¿no? Cuando Jesús estaba en el mar de Galilea y dijo, cuidado con la levadura de los fariseos, ellos se habían olvidado. Tenemos esa mala memoria, esos lapsos de amnesia, pero qué importante es recordar la voz del Señor que necesita resonar por sobre todo nuestro corazón para que esa información entonces se transforme en ¿qué dijiste el segundo concepto? En
Esta es inspiración.
inspiración, en impartición.
Impartición es información. Por eso tú eres lo que lees. Y debes de leer y escribir. Como líder, como pastor, te estoy aconsejando como tu amigo, como tu socio, tu colega. Necesitamos más gente que esté leyendo y gente que esté escribiendo. Tienes que leer, tienes que escribir las ideas que Dios te está dando. Eso es muy, muy importante, la información. La inspiración y la impartición. Comienza aquí, se mueve por acá, sale por acá. Ese proceso es lindísimo. Y Daniel, si me permites, no sé por qué estoy empatizando en este punto. No sé por qué. No es algo intencional en Samuel, en sus notas, no. Para alguien posiblemente, esta dinámica de quién es, tú eres lo que tú toleras. Tú eres lo que tú toleras. Tú eres lo que tú toleras. Y he escuchado, Daniel, me he escuchado decir esto anteriormente, la complacencia de hoy es la cautividad de mañana. La complacencia de hoy es la cautividad de mañana. Por lo tanto, ¿quién te rodea? El profeta Elías tiene un momento después del el fuego descender en el monte Horeb, el monte Carmelo. Y él le dice a su siervo, vete busca la nube, vete busca lluvia, vete busca lluvia. Grande lluvia suena, fue la frase que él utilizó. Vete búscala, búscala. Y como usted conoce la historia, el siervo subió, bajó, ¿cuántas veces? Y en esa séptima ocasión viene él y dice, yo no veo nada, ahora lo que veo es una nube como el tamaño de la mano de un hombre, etc. Esto es muy importante. ¿Cuándo dice la palabra de Dios que Elías vio la nube? No lo dice. ¿Cuándo dice que Elías confirmó la nube? Tampoco lo dice. Elías literalmente tomó una decisión clave en su vida y en su ministerio por lo que vio uno de sus siervos. Rodéate con gente de tal confianza que tú no tienes que verificar lo que ellos han declarado, que su palabra es suficiente para tú tomar acción. Imagínate. Si tú y yo nos rodeamos de gente que nos dicen, yo vi la nube, tú no la viste, yo la vi, pero como tú crees en mi palabra, y tú estás dispuesto a correr con lo que vio uno de tus siervos, rodéate con ese tipo de gente. Y ¿Qué cosa? ¿Qué locura? Este tipo de confianza. Estoy declarando que Dios te va a rodear con ese tipo de gente, que tú no tienes que aunque verificar, que confirmar, sino sencillamente porque tú sabes lo que sabe, lo que sabe, lo que Dios ha puesto en ti, y la confianza, la integridad de esa persona, que tú vas a correr con la información que ellos te están dando.
Wow, Samuel, eso fue una bomba atómica, definitivamente. Hay dos cosas, y estamos ya cerrando este vivo, pero quiero afirmar de pronto dos principios básicos que has soltado que me parece que son tremendamente poderosos. Es la voz de Dios, es la voz de Dios, y eres lo que toleras, eres lo que toleras. Y creo que este principio de los que nos rodean, tú eres la gente que te rodea. Es algo tan importante para nuestros pastores y nuestros líderes, porque a veces en ese corazón de pastor, nosotros toleramos a mucha gente alrededor nuestro, porque ¿cómo? Soy pastor. Sin embargo, Pablo, y yo lo suelo recalcar, él dice a Timoteo, descarta a aquellos. Y esa es una palabra fuerte. ¿Cómo voy a ser como pastor? O sea, hay gente que definitivamente te va a querer vaciar de esa voz de Dios, te va a querer alejar de esa dirección profética al Señor. Así que dos cosas para dejar a los pastores es, por favor, vuelvan a la voz de Dios. Las visiones, las asignaciones pueden salir bien dentro de nuestro concepto o mal, dentro de nuestra forma de percibirlo. Pero la voz de Dios es fiel, Dios cumple sus promesas y es asunto de Dios, no es asunto nuestro. Y segundo, al final del día, somos lo que toleramos, la gente que toleramos alrededor nuestro. Y me parece que allí es donde deberíamos orar por nuestros pastores hoy, por estas dos cosas. Porque muchos de los que nos están escuchando a veces tienen que cargar con una comunidad de gente alrededor que son más un peso que alguien que los libera para que, no ellos, pero la palabra de Dios sea cumplida en ellos y en sus propios pastorados y ministerios.
Daniel, yo no estoy donde yo antes estaba porque ya yo no soy lo que yo antes era. Sencillo. Egipto ya no puede tolerar a un Samuel Rodríguez en el día de hoy. Yo no estoy donde antes estaba porque ya yo no soy lo que yo antes era. Y no porque Samuel cambió, porque él mismo se cambió, sino porque el poder del Espíritu de Dios en mi vida me ha renovado. Ha habido una reformación, una regeneración, obvio, una redención vertical, salvación, pero algo muy lindo. Y el momento que ya tú no eres lo que antes era, el viejo tú ya no existe y ese viejo lugar no puede tolerar el nuevo tú. Tienes que pensar en una forma nueva, actuar, hablar, vivir, pero sobre todo entre ti, tú mismo, aquí adentro. Tú te conoces a ti, tu integridad, tu corazón, tus deseos, tus anhelos, tus luchas. Algo muy lindo. Y el momento que Dios te guía y Dios te llena, todo cambia. Y esta oportunidad para mí ha sido un súper privilegio, Daniel. Te bendigo y te quiero mucho porque amo la pastoral y creo que estamos viviendo en el tiempo más lindo donde los pastores y los líderes más lindos en la historia de la iglesia existen en el día de hoy. Qué privilegio de tú y yo estar vivo con este grupo de hombres y mujeres y gente tan linda comprometida con el evangelio de Jesús y avanzando el reino del Señor. Qué privilegio Dios nos otorga.
De acuerdo, 100% de acuerdo. Cierro con dos cosas. Primero, creo que el primero que está recibiendo todo lo que acabas de decir soy yo mismo. Qué importante, aunque tengas 35 o 40 años en el ministerio, recordar estos pequeños principios de vida. Y a veces uno insiste en quedarse en un lugar que ya no te puede tolerar, porque ya no sos la misma persona.
Eso es correcto.
Esa palabra la recibo y espero que mis amigos y colegas alrededor del mundo que nos están escuchando lo reciban también. Segundo, Samuel, agradecerte por tu amistad, pero también por tu apoyo incondicional, la conexión pastoral, las puertas que nos han abierto para que el podcast esté en el boletín de la NHCLC, la organización que presides. y que es de tanto impacto, influencia en nuestra nación y más allá de Estados Unidos. Ese apoyo que nos permite y nos permite vivir la voz de Dios, lo que Dios nos habló. El mismo equipo de Conexión Pastoral en este momento, que está desparramado por el mundo, debe estar feliz de lo que está escuchando, porque nos juntamos en enero, los 25 que forman parte del equipo, y tuvimos un día virtual de retiro solo para escuchar la voz de Dios, y construimos un documento de una voz común de Dios mientras orábamos ese día. Y lo que decimos y les dije, como alguien que me corresponde en este momento guiarlos, es: esto es lo que va a dirigir el ministerio. No es toda esta visión, todas estas ideas grandes que tenemos, pero esta voz profética de Dios. Esto es lo que Dios dijo que quiere hacer a través de nosotros y en nosotros, y esto es lo que va a determinar cada decisión que tomemos. Entonces, te agradezco muchísimo por este momento, por lo que has hecho. Un abrazo gigante desde Los Ángeles hasta Sacramento. Y espero pronto poder verte. Y nada, hace rato que no me invitas a New Season. Che, afloja un poco.
Es un hecho, ya estamos.
No me puedo mandar la parte que estoy con Samuel Rodríguez porque no me invitas, hermano. Así que bueno.
Te envío el texto, lo haremos.
Te quiero un montón. Cerramos esta transmisión. A todos los pastores y amigos, los bendecimos. Por favor, si creen que esta conversación es de bendición para otros pastores y amigos, compartan esta transmisión, háganlo conocer, visiten la página del pastor Samuel, de su iglesia. Todo eso va a estar allí en Facebook de la NHCLC, donde ustedes puedan seguir escuchando lo que Dios ha depositado en él, a través de él y de todo el equipo que lo rodea y que son de bendición. Un abrazo a todos. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos, amén.
Bendiciones.